Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hasta la medianoche del domingo se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera en esta operación retorno. Si eres de los que vuelve a casa hoy sábado, te vas a encontrar problemas de circulación, sobre todo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Además, hay programados cerca de 19.000 vuelos en los aeropuertos españoles para estos días, pero cuidado si viajas con EasyJet porque la compañía ha convocado una huelga en 3 periodos de 72 horas que comienza hoy. Por su parte, la de Iberia Express empezará mañana domingo y durará hasta el 6 de septiembre. Un verano de recuperación para el sector turístico donde en muchas zonas los datos de ocupación llegan a niveles prepandemia. Juan Carlos gestiona varios alojamientos en la Costa del Sol.
Las ocupaciones que tenemos superan el 90%, al menos en nuestra cadena hotelera. Y las previsiones que tenemos de cara ya a septiembre, octubre, pues la verdad es que también siguen siendo buenas porque, bueno, se acaba el turismo nacional, pero empieza de nuevo otra vez el turismo británico y sobre todo el turismo de golf, escandinavos, todos clientes nórdicos.
Un verano que estamos afrontando con una inflación que se acerca al 11%, precios que siguen desbocados y en este contexto hoy vamos a pagar la luz a casi 386 euros de media el megavatio hora. El tope del gas no ha evitado que se haya encarecido de media un 80% en comparación con antes de su aprobación a mediados de junio. Hoy, de hecho, es el segundo importe más alto desde que comenzó a aplicarse ese tope y supone más del triple con respecto a hace un año. El gobierno, por su parte, ya ha comenzado la ronda de contactos para definir su plan definitivo de ahorro energético.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de Estados Unidos ha asegurado que los documentos registrados en la casa de Donald Trump contenían información de máximo secreto. Concretamente, 25 documentos con esta clasificación y otros 92 descritos como secretos. Es una de las conclusiones que se han podido extraer de la versión editada del Ministerio Público y que expone el motivo por el cual se llevó a cabo ese registro policial en Florida. Un documento que, por cierto, está lleno de frases ocultas, incluso páginas enteras tachadas por motivos de seguridad. El expresidente estadounidense dice que se trata de un engaño de publicidad del FBI y del Departamento de Justicia, y así le ha respondido Joe Biden.
He desclasificado todo en el mundo. Soy el presidente, lo puedo hacer. Venga ya. No voy a comentar porque no sé todos los detalles.
Y en los deportes, la Vuelta Ciclista nos deja un ganador español, Nacho Bravo.
La etapa 7 de la Vuelta a España se ha saldado con la victoria española de Jesús Herrada, que terminó la carrera así de emocionado.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan duro, tan rápido, que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy, muy duro, muy rápido. Yo sabía que al final, aunque todos íbamos muy, muy cansados, me encontraba bien, tenía buenas piernas, había que tener calma e intentar pasar a última hora como hemos hecho y no hay palabras.
A la 1:15 arranca la octava etapa de que da comienzo un fin de semana espectacular de ciclismo en Asturias, todo a través de tiempo de juego. En fútbol, el Celta se impuso al recién ascendido Girona con un solitario gol de Iago Aspas. El Real Betis hizo lo propio ante el Mallorca y se sitúa líder de la clasificación con pleno de victorias. Para hoy, 3 partidos: Elche Real Sociedad a las 5:30, Rayo Vallecano Mallorca a las 7:30 y Almería Sevilla a las 10 de la noche. Toda la jornada podrá seguirse a través del tiempo de juego de la cadena COPE. Y en motor, vuelve la Fórmula 1 este fin de semana. Ayer viernes, primeros entrenamientos libres con buenas sensaciones para Carlos, que fue el más rápido de la mañana. Hoy a las 4 se decidirá la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Pues queremos hablar de secuestros, de atracos o incluso intentos de suicidio. Y es verdad que cada palabra y cada gesto pues cuenta, es muy importante. ¿Y cuenta, pero para qué? Bueno, pues para conseguir evitarlos, y para ello tenemos en España 62 agentes que se dedican al arte de la negociación, Quizá lo que sepamos de esto es lo que vemos en las películas o en las series, pero te aseguro, ponedor, que esto es un trabajo real. Como explica en COPE Javier Romero, inspector jefe de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional.
Muchas veces pensamos que la ficción supera la realidad, pero como bien has dicho, la ficción está basada en hechos reales, en hechos reales. Y ahí entramos en escena, pues, los negociadores de la Policía Nacional. Bueno, es una función más que hay dentro de la Policía Nacional. Somos una herramienta más en la cual, pues, la Policía Nacional se sirve de nosotros para intentar resolver esos casos que se nos plantean con ciertas dificultades.
El arma fundamental es la palabra, pero es verdad que hay otras técnicas para que esa negociación pues pueda salir adelante. Y una cosa fundamental que ha explicado en la tarde de COPE Raúl Fernández, jefe del grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional.
Escuchar mucho a la persona, que lo que nos está diciendo, qué le ha llevado ese día a cometer cierta cosa, y es un poco lo que manejamos, escuchar y mucha escucha. Yo creo que a veces los problemas que tiene la gente es que no
escucha. Que no se escucha.
También es importante esas cosas prohibidas en ese arte de la negociación. Son palabras que no se deben pronunciar, sea el caso que sea. Más que nada porque pueden echar para atrás todo el trabajo previo.
Es verdad que cada situación es totalmente diferente, pero es verdad que dentro de lo nuestro hay ciertas máximas en las cuales tenemos que respetar. Hay lo que no podemos decir nunca es no a una persona que tenemos enfrente, en el cual su estado de emociones o de excitación es muy alto, y sí podemos utilizar, como ha dicho bien el compañero, otras técnicas que con la escucha y con otros planteamientos y con otras técnicas de habilidades comunicativas hacerle ver que lo que está planteando pues es difícil y lo tenemos que traer a nuestro propio terreno.
Seguro que te está pasando lo que a mí en este momento, ponedor. En un caso de secuestro, por ejemplo, ¿qué es lo que nunca se debe hacer nunca?
Sobre todo es agravar más la situación, es decir, retar a la persona que tenemos enfrente.
Nunca.
Nunca.
Es que no estamos para retar, estamos para escuchar sus demandas e intentar, de alguna manera, nuestro objetivo en un secuestro es salvar la vida de esa persona.
Fíjate, otro caso muy particular es el del suicidio, que con la pandemia se ha incrementado cada año. Aquí el trabajo de la policía puede ser la diferencia entre salvar una vida o perderla para siempre. Y aquí es fundamental ese trabajo porque no se trata de una persona que quiere matar a alguien o de un delincuente, sino de alguien que ha decidido quitarse la vida. Y por supuesto, todo tiene solución.
El problema, y si quieres ahora el compañero puede decir algo más, ha dicho la palabra clave, es entender primero a la persona que la ha llevado a esa situación. Si damos con la tecla en el cual el porqué o el origen de que la ha llevado esa persona, yo creo que tenemos un terreno bastante ganado para poder tener empatía, poder compenetrar y poder entender y utilizar esas diferentes habilidades comunicativas y poder conectar con esa persona. Si no tenemos el origen del porqué, estaremos dando palos de ciego.
Y como explica Raúl Fernández, jefe de grupo de esta unidad, no solo trabaja el que se pone frente a frente con la persona que pretende suicidarse. No, en absoluto. Es que detrás hay un equipo que, en cuanto recibe la llamada de alarma de que alguien se quiere quitar la vida, se pone a trabajar.
El negociador, digamos, que es la punta del iceberg, es quien va a poner la voz y es quien va a dirigirse a esa persona, pero por detrás de ese negociador hay un equipo de investigación, o bueno, le pongamos el nombre que queramos, que son compañeros igual, que están en la sección o en el grupo en cuestión, que se encargan de averiguar todo sobre esa persona. Si es una persona con antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, si ha tenido un problema familiar ese día, un problema del trabajo, lo que usted acaba de decir ahora mismo, el jefe de sección, es saber qué le ha llevado hoy a que se suba, por ejemplo, a una cornisa y quiera quitarse la vida.
Y por eso, para potenciar el trabajo y poder conseguir mejores resultados, no es un único policía el que hace el trabajo.
Los negociadores siempre trabajamos por binomios, no trabajamos individualmente. Trabajamos por binomio y después, como ha dicho el compañero, hay un equipo detrás de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, en el cual participan en el dispositivo y nos hacen llegar esa información para nosotros después utilizarla y poder conectar con esa persona y hacerle, por lo menos el día, en ese día, hacerle cambiar de conducta y de actitud y que no haga, por ejemplo, en este caso, como bien has dicho, suicidarse.
Y esa es la clave fundamental, ponedor. Esa es la clave perfecta. El trabajo en equipo. Parece un trabajo muy complicado y ciertamente lo es, pero este grupo de policías tiene un porcentaje de éxito elevadísimo en todo tipo de negociaciones, ya sea en secuestros, en suicidios o incluso en atracos. De hecho, el inspector jefe Javier Romero tiene un 100% de acierto en esas negociaciones. Él y todo su equipo.
Directo o indirectamente, el trabajo de equipo redunda en nuestro trabajo. Es decir, porque aunque al final digan que los negociadores la han resuelto, hay un equipo detrás que ayuda a que la resolución de los casos pues se resuelva de manera satisfactoria. No con ello quiere decir que algún caso pues tengamos la mala suerte o la desgracia de que no se resuelva bien, pero desde el punto de vista policial nosotros ponemos toda la carne en el asador, todos los elementos, todos los recursos materiales y humanos que disponemos para que las situaciones conflictivas se resuelvan de manera satisfactoria.
Quédate con esos datos que te estamos dando hoy aquí en Poniendo las Calles. Son 62 policías que trabajan día a día tratando de evitar suicidios, de interrumpir atracos o de poner fin a secuestros. 62 policías que se enfrentan a situaciones de una tensión extrema y que lidian con personas muy complejas. Por eso es tan importante su trabajo y por eso hemos puesto hoy el foco en todos ellos, los negociadores de la Policía Nacional.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio en este momento. Gracias por ayudarnos a ponerle las calles a esta jornada. Mira, hace unas semanas estuvo poniendo las calles con nosotros Javier Alonso. Se comprometió a volver y sobre todo para hablarnos de algunos de los discursos más famosos de la historia que, bueno, desarrolla en su libro. Hoy ha madrugado por segunda vez en su vida. La primera fue la vez que vino al programa. Y vino para charlar sobre el discurso de Lincoln, entre otras muchas cosas. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes buen color, buena cara? ¿Has viajado mucho en estos días?
He estado viajando, sí. Sí, la cara buena es de viajar, no de madrugar.
Es verdad. ¿Cómo está el mundo por ahí fuera?
Pues más normal de lo que nos parece aquí.
Qué bien.
He estado en Jordania y la gente no parece tan obsesionada con ciertos problemas.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, yo creo que aceptaste el reto de ir desgranando poco a poco algunos de los grandes discursos que aparecen en tu libro. En el día de hoy nos vamos a acercar a uno de los más importantes. Habla sobre la guerra de secesión. Sí que te pregunto cuáles fueron las causas reales, porque tendemos a simplificar que fue una guerra contra la esclavitud.
Sí, efectivamente tendemos a simplificar. Al final la historia siempre la escriben los vencedores y es una buena excusa decir que la guerra ha sido una lucha contra la esclavitud. Uh-huh. En realidad el norte y el sur estaban enfrentados por varias cuestiones. El norte era industrial, era urbano.
De Estados Unidos hablamos.
El norte, sí, uh-huh. El norte de Estados Unidos.
Bien.
El sur era agrícola, no tenía concentraciones urbanas grandes o no tan grandes como las del norte. Uh-huh. El sur vivía de la mano de obra esclava, mientras que el norte no la necesitaba porque lo que tenía era inmigración europea. Uh-huh. Pero detrás de todo esto está el gran motivo económico, uh-huh, y político. El político era que los estados del norte eran más intervencionistas y más centralistas. Es decir, el gobierno federal tenía mayores atribuciones de las que le querían dar,
claro,
los estados del sur, que
claro,
estaban más atomizados, uh-huh, y querían más independencia. Y luego, la economía. Todas las guerras al final son economía. Nos cuenten lo que nos cuenten.
Yeah.
Y aquí el problema viene por los aranceles. El norte vendía al sur productos manufacturados,
uh-huh,
y el sur vendía al norte materias primas, sobre todo algodón, tabaco y cosas así. Si imponemos aranceles a los productos extranjeros, el norte se aseguraba que el sur le compraría todos sus productos.
Claro.
Y no podrían vender, por ejemplo, productos industriales desde Inglaterra.
Mm.
Sin embargo, el sur, su principal comprador no era el norte.
Mm.
Era, por ejemplo, Inglaterra.
Inglaterra.
Y si no le podía vender a Inglaterra su algodón, o su tabaco, o su caña de azúcar, pues ya vendrían, por ejemplo, India, o la colonia india británica, a cubrir ese mercado, de manera que les afectaría. Así que los del norte eran proteccionistas, mientras que los del sur estaban en contra de los aranceles.
Uh-huh.
En 1860 gana las elecciones presidenciales Lincoln, que en realidad va a continuar la política del presidente anterior, que es favorable a los intereses del norte. el sur ya había amenazado con la secesión y simplemente pues la culminaron. La secesión además es una cosa curiosa porque los estados del sur interpretan que uno se puede salir de un club en el que ha entrado libremente y te puedes marchar igual, mientras los del norte interpretaban que uno no se podía salir de la Unión de manera libre.
Es impresionante. Fíjate, una de las cosas que más me sorprende, sobre todo porque lo compartes en tu libro y está francamente bien, es que la guerra empieza con la elección de Lincoln. Mm. Los dos primeros años son favorables para el sur hasta que Gettysburg cambia radicalmente lo que estaba sucediendo. ¿Allí qué es lo que ocurre para que esto se dé la vuelta?
Bueno, la guerra es favorable en los dos primeros años, a pesar de que el sur es inferior en dinero, en población y en ejército. Pero tenían al mejor general de toda la guerra, que era el general Lee. Y el talento militar de Lee les dura dos años. Pero en Gettysburg se acabó. A todos los generales les llega el día de la derrota.
Claro.
Y Gettysburg es una gran matanza. Uh-huh. Hay unas 20.000 bajas del lado del sur y unas 17.000, me parece, del lado del norte. Uh-huh. Es una auténtica barbaridad. Pero el norte se puede permitir ese lujo, por lo menos para continuar la guerra, mientras que el sur, uh-huh, para el sur y para Lee supone ya el final de la ofensiva en los estados del norte, y a partir de entonces solamente ya es defenderse hasta el final de la guerra.
Uh-huh. Estamos hablando con Javier Alonso, todo un experto en los grandes discursos de la historia. Hoy hemos cogido un discurso de los que es necesario conocer, entender y de esta manera emocionarse, porque ahora vamos a escuchar una cosa que hemos preparado para compartir con todos los ponedores de calles, y es la fuerza del mensaje de Abraham Lincoln, en la voz original del presidente norteamericano Obama, pero sobre todo tu traducción, porque los ponedores van a sentir lo bien estructurado que está ese mensaje y sobre todo lo que cala en la población.
Hace 87 años, nuestros padres engendraron en este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada al postulado de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos involucrados en una gran guerra civil que está poniendo a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así dedicada puede resistir el paso del tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una porción de este campo como lugar del último descanso para aquellos que aquí dieron sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente oportuno y apropiado que así lo hagamos. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar esta tierra. Los hombres valientes, vivos y muertos que lucharon aquí, ya la han consagrado muy por encima de lo que nuestra pobre capacidad pueda añadir o menoscabar. El mundo apenas advertirá ni recordará durante mucho tiempo lo que nosotros digamos aquí, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Más bien, nos corresponde a nosotros, los vivos, el dedicarnos aquí a la tarea inconclusa que quienes lucharon aquí han dejado así tan noblemente avanzada. Somos más bien los vivos a quienes corresponde aquí el dedicarnos a la gran tarea que tenemos ante nosotros. Que de estos caídos, a los que honramos, tomemos una aumentada devoción por esa causa por la cual ellos brindaron la última muestra de devoción. Que decidamos firmemente que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de esta tierra.
Vaya discurso, Javier, qué emoción, sobre todo porque lanzan un montón de mensajes de construcción de nación y de mirar al futuro.
Sí, es una maravilla. En realidad no habla de construcción de nación, habla de nacimiento.
De nacimiento.
La trata como un ser vivo.
Ajá.
Sí.
Y claro, a ti te llama la atención y decides ponerlo en tu libro porque es uno de esos discursos históricos que debe prevalecer para el resto de generaciones.
De hecho, prevalece. Si analizamos los discursos de los presidentes norteamericanos o incluso personajes no presidenciales norteamericanos, a partir de ese momento el discurso de Gettysburg es absolutamente básico.
Uh-huh. De esto que acabas de contarnos en Poniendo a las Calles, he escuchado una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Nuestros padres engendraron una nueva nación. Yo creo que es curioso ese verbo engendrar. ¿Por qué no dijo fundar?
Pues no dijo fundar porque en realidad lo que quería era mostrar la idea de una nación viva. Hay que tener en cuenta que este discurso, el original, es inglés. Uh-huh. Y el verbo que utiliza es to bring forth. ¿Y por qué utiliza esto? Porque podía haber dicho found, por ejemplo. Pues porque Lincoln era muy creyente. Una, vamos, de hecho todavía se puede, me parece que está en la Biblioteca de Nacional de Washington, se puede ver la Biblia de Lincoln. Y él leía la Biblia en la versión del rey Jacobo, la King James.
Claro.
Y hay un pasaje en el capítulo 66 de Isaías en el que utiliza esta misma idea de bring forth como forma de dar a luz a una nación. El pasaje es muy corto. Dice, antes de que estuviera de parto, alumbró. Antes de que le sobrevivieran los dolores, dio a luz a un varón. ¿Quién oyó jamás cosa semejante? ¿Quién vio nunca tal cosa? ¿Es dado a luz un país en un solo día o una nación es parida de una sola vez?
Claro, claro.
Y dice, pues apenas han sentido dolores de partos y ya ha parido Sion a sus hijos. Es decir, es el nacimiento de Israel, es el nacimiento del pueblo elegido por Dios, que ha sido engendrado. Lincoln está utilizando esto, se está refiriendo a Isaías, que además es el profeta más citado en todos los discursos norteamericanos, porque está intentando equiparar el nacimiento de Estados Unidos como pueblo elegido del siglo XVIII, XIX.
Qué potente mensaje, ¿eh?
Claro, es muy bueno, es muy bueno.
Qué bien hecho eso, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que esta vez, claro, no ha sido Sion, no ha sido Dios. ¿Quién claro. ha sido los que han engendrado ese país? Los padres fundadores, por eso además los llama padres. Dicen nuestros padres, por eso.
Te iba a preguntar sobre eso, Javier, porque él habla de pazos y de ezos. Son piezas fundamentales. Es que es un discurso que hay que escuchar una y mil veces más que nada. Y gracias a tu traducción lo vamos a entender muchísimo mejor. Pero qué envidia de una vez más aparecen nuestros políticos que no están al nivel de los políticos que había hace años en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Bueno, yo creo que mejor que ni lo intenten, porque lo único que va a hacer es el ridículo.
Oye, otra cosa que me llama muchísimo la atención. Lincoln lo que hace es hablar en primera del plural, en nosotros todo el rato. ¿Esto por qué lo hace? ¿Le gustaba trabajar en equipo y decirlo una y otra vez?
Bien, no exactamente. A ver, el discurso de Gettysburg se pronuncia un año después de la batalla. El campo de batalla está lleno de cadáveres todavía. Se han enterrado muchos en fosas, pero ha habido familiares que han estado desenterrando los muertos para encontrar a los suyos, de manera que al final pues se decide crear allí un cementerio nacional. Y es el día de la consagración de este cementerio. Lo que él quiere es que haya una comunión entre él, que es el que está hablando, los familiares de los muertos que están allí presentes en la inauguración, y los muertos. Todos son lo mismo, todos somos nosotros.
Wow.
Se está poniendo a la misma altura incluso que los muertos.
Eso tiene mucha potencia, ¿eh?
Claro. Por eso no dice vuestros muertos hicieron,
claro,
ni vosotros sois. No, siempre dice nosotros.
También, yo me incluyo.
Sí, me parece que además el inglés le permite un recurso que no tenemos en español. El inglés te obliga a poner el sujeto antes de la frase. Me parece que son 271 palabras, 11 veces pronuncia we, nosotros. Y también hay varias veces us o our, como posesivos o pronombres. De manera que todo el rato está recordándote que somos, que todos somos uno.
Es una gozada. La última pregunta, Javier, vamos fatal de tiempo. Siempre que vienes aquí nos traes tanta información que acaparas todo el protagonismo de la segunda hora del programa. Pero escúchame, ¿sabemos realmente cuál es el propósito final del discurso? Porque eso estaba muy bien preparado y muy estructurado.
El discurso tiene tres partes. La primera está diciendo, nuestros padres, es decir, los padres fundadores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fundaron una nación. Ahora estamos en un momento en el que esta nación se debate entre la vida y la muerte y hace una oposición entre el norte como vida, el sur como opción de muerte. Y la intención final es, tenemos que continuar esta guerra. No hemos venido aquí a consagrar este suelo. Este suelo está consagrado por los muertos que lo han regado con su sangre. Nuestra tarea consiste en que ese sacrificio no haya sido en vano y continuar la guerra hasta la victoria final. Y de esa manera resucitará el país que ahora mismo, o que está muerto, o revivirá, que está a punto de morir. Así que es un esquema, en dos minutos ha hecho el nacimiento, muerte, resurrección del país.
Javier, te emplazo de nuevo a que dentro de unos días desgranemos otro gran discurso de los que aparecen en tu libro. Estamos hablando de los discursos más trascendentales en la historia y sobre todo pronunciados con muchísima emoción. Y eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? El mensaje que quieren y el objetivo es calar a la población, y es un mensaje que tenemos que, sobre todo, entender y asumir, porque son historias tremendamente bonitas.
Son muy bonitas. A mí este me parece una auténtica preciosidad de discurso. Y es que aprendan nuestros políticos que no hace falta gritar, no hace falta decir chorradas delante de un micrófono y que aprendan de los que realmente valen.
Nos quedamos con las palabras de Barack Obama en este discurso espectacular de Abraham Lincoln. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles. Javier Alonso, muchísimas gracias.
A ti.
Un placer escuchar a este hombre.
Testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of it as a final resting place for those who died here, that the nation might live. This we may, in all propriety, do. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have hallowed it far above our poor power to add or detract.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuánta gente nueva veo que nos está siguiendo hoy por primera vez. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Alejandro, Piñachaster, Bernardo Raimúndez, Peter Ramírez, Sandra Valente y José Rocco. Os habéis sumado a nuestro Facebook y os doy la bienvenida y las gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Manuel. Manuel es un ponedor. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás despierto tú ahora?
Pues porque salgo ahora mismo para el campo. Yo no pongo calles, yo lo que pongo es el campo.
Qué bien.
Entonces me voy ahora a una dehesa. Y me voy a buscar unas yeguas que me están pariendo en medio de la dehesa.
¿Qué me estás
diciendo?
Tengo
que empezar a buscarlas.
¿Y cómo sabes que están?
De aparición.
¿Pero cómo sabes que están pariendo ahora mismo?
Pues mira, sé por varias razones. Primero porque la yegua tarda 11 meses en parir. Yo sé el día que le eché el caballo, porque se la voy echando yo uno a uno, una a una, ¿no?
Sí.
Entonces voy echando las cuentas, ya han pasado 11 meses, tengo una que ya lleva 15 días de retraso, con lo cual ya está muy hinchada, tiene ya la ubre hinchada,
claro.
Todavía no me ha parido, y normalmente las yeguas paren por la noche.
Sí, efectivamente.
Porque son cuando están más tranquilas. Tú ten en cuenta que ellas todavía guardan su instinto de ser depredadas por carnívoros. Entonces, por las noches, ellas se refugian, se van a los sitios más extraños para no ser encontradas, porque son muy vulnerables mientras están pariendo, y entonces se ponen a parir. Entonces, ahora me tengo que empezar a buscar por medio del campo, a ver dónde se me ha metido la yegua que esté pariendo, y en fin, a buscarla porque ver que todo está viniendo bien y mal, ¿no?
Pero Manuel, qué historia tan bonita, ¿no? Por favor, que lo que nos acabas de regalar en la radio en directo, esto es para archivarlo. Qué bonito, ¿no? ¿Has visto parir a muchísimas yeguas a lo largo de tu vida?
Bueno, normalmente unas están pariendo y otras ya tienen el potro cuando yo he llegado. Ya tienen el potro, empiezan a limpiarlo. Lo lamen, porque así se produce la unión entre la hembra y el potro.
Claro.
Es un momento muy, muy bueno para que se unan después. Y es impresionante ver cómo ese potro tarda del orden de unos 20 o 30 minutos en ponerse de pie. Y lo primero que hace es ir a buscar la subre, como el instinto. Normalmente se le van al pecho. Pero claro, la subre está en la parte de las patas traseras,
claro,
entonces ella, la madre dirige al potro hacia la ubre para que vaya a encontrarlo. Es impresionante el nacimiento de los animales y ver cómo el instinto sacan estos animales hacia adelante. Es algo fuera de serie, vamos. Y bueno, y yo no me voy porque me guste, que me gusta muchísimo, ¿no? No, pero vamos, la razón es que me da miedo, porque hay una que ya lleva 15 días. Claro. De retraso y puede traer complicaciones.
Ya.
Por eso es por lo que ahora. Pero fíjate tú, ahora me pongo a andar por el medio del campo, o sea, que no es que vaya a ningún sitio. Me pongo a buscarla. No es.
Pero, Manuel,
o sea, el tema no es simple, ¿eh?
Pero, ¿y qué haces escuchando la radio en este momento, en un momento tan, tan delicado para tus yeguas?
No, porque me estaba ya levantando, me estaba arreglando para irme y lo pongo, te pongo, vamos. no, durante todo el año no lo hago, lo hago solamente ahora en época de aparición, ¿no? Que es más o menos durante mes y medio.
Sí.
Y durante mes y medio, y no son todos los días, sino son el día que yo sé que tengo yeguas que me van a salir, que me pueden estar para parir, ¿no? Y por eso lo hago.
Qué maravilla. ¿Sí? Manuel, ¿eh? Y aparte de estas yeguas, ¿tienen más caballos?
Bueno, tengo los sementales, que son con los que cubro, y después la piara de yeguas. Pero fíjate tú que es, lo curioso que es que todas las yeguas están siempre juntas, ¿no?
Claro.
Pero la que va a parir se separa de la
se
piara.
Se separa, claro.
Y se va, y se esconde. Y se esconde. Esto, hombre, si lo hiciera en, si no lo hiciera en extensivo, si lo hiciera en sitio cerrado, en la yeguada normalmente, pues la yegua la tiene metida en nave y la tiene. Ahí no hay problema, porque ahí todas paren y te paren en el sitio y tú lo estás viendo. Pero claro, como yo lo hago en libertad y es en una de esas, claro. Y pues ahora me tengo que poner a buscar yegua y, ¿entiendes? O sea que es un tema mucho más complejo, lo que pasa es que es mucho más natural y mucho más libre para ella, y mucho más.
Claro. Lo normal es que se refugien en un cobertizo, en un así en un apartado, pero claro, si tienen su espacio y tienen una dehesa muy grande y se sienten seguras, pues lo van a hacer de manera natural, claro.
Y se meten en los barrancos entre las adelfas, porque ellas se sienten muy vulnerables ahora, y para fíjate lo que es distinto, claro, allí no hay depredador ninguno para ella, porque eso allí no hay ningún depredador, pero ella todavía sigue con ese instinto y se esconden para no ser vista en el momento de la aparición, ¿no?
Lo que es la vida, Manuel. Mañana te voy a llamar para que me cuentes cómo ha terminado la historia, que espero que vaya muy bien, porque lo mismo ya mañana incluso hasta nos puedes mandar una foto y la compartimos en las redes sociales del programa.
Sí. Si quieres te mando un vídeo, el vídeo es impresionante.
Bueno, si lo grabas, si te apetece compartirlo, nosotros también lo compartimos con todos los ponedores.
Venga, pues yo te mando un vídeo cuando tú me digas la dirección que me digas, ¿vale?
Vale, ahora Jorge se queda contigo por teléfono y te da todos los datos para que estemos en contacto contigo, ¿te parece?
Muy bien, pues me voy a poner el campo, que no las calles.
Manuel, cuídate mucho, te mandamos el diploma. Un abrazo muy bien y que vaya perfectamente. Gracias, hermano.
Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza. Mientras tanto, miro la vida pasar. fuerte, aunque a veces he dudado. Si la suerte no se ha reído de mí.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Sácalas, cerdo.
Recuerda, tienes que dominarlas. Si lo consigues, harán lo que tú quieres.
¡Fly! ¡Echa ese cerdo de ahí!
¡Maltrátalas!
¿Solo intentabas ser un perro pastor?
Ay, hay suficientes lobos en el mundo para que un buen chico como tú se vuelva desagradable. No hacen falta esas tonterías lobunas. Un simpático cerdito como tú solo tiene que pedirlo.
Y ya está aquí con gorrilla, pantalón de pana, pelliza y un callazo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no ser borregos, a escapar del rebaño con valentía y a seguir nuestro camino contra viento y marea.
Qué bueno, Jero. Oye, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy tiene que ser esta película, Babe, el cerdito valiente del gran Chris Noonan? Me parece brutal esta película.
A mí también. No me he podido resistir, porque es que resulta que cumple 77 años, su productor, co-guionista y principal impulsor, el cineasta australiano George Miller, que nació en Brisbane, en Queensland, el 3 de marzo de 1945. Antes ya había triunfado como director de la trilogía Mad Max, nada menos. O sea, Salvajes de Autopista, El Guerrero de la Carretera, Más Allá de la Cúpula del Trueno, que, como recuerdas bien, lanzaron al estrellato a Mel Gibson.
Exacto.
Y luego después ha ganado el respeto de la crítica con comedias como La Bruja de Eastwick o el drama Lorenzo Soil, El Aceite de la Vida. Y después de Babe, Miller dirigió una notable continuación que no tuvo tanto éxito, si te acuerdas, Babe, El Cerdito en la Ciudad, pero que estaba muy bien. Sí. Y luego los musicales estos geniales de animación, Happy Feet, Rompiendo el Hielo, y Happy Feet 2, que a mí me entusiasman. Y luego dio una nueva entrega de su saga distópica, Mad Max, Furia en la Carretera. Y menos suerte tuvo el director de Babe, este australiano, Chris Noonan, que tras ese bombazo pues solo dirigió una película correcta, Miss Potter, sobre un biopic de Beatrice Potter.
En 2006, sí.
Sí, efectivamente. Y luego algún episodio de televisión, pero vamos, poca cosa.
Seguro que hay algún que otro ponedor que está en la cama con el transistor ahí en la oreja planchada y escuchando esta, y estaba diciendo, Jero, a mí esta película me suena de haberla visto. Recuérdanos a todos los ponedores de qué iba el argumento de este peliculón, que hay que volver a ver.
Pues mira, el guion es de Chris Noonan y de George Miller y se basa en una novela, El Cerdo Ovejero, de Dick King Smith, que se inspira de alguna manera en Rebelión en la Granja, aquella alegoría maravillosa de George Orwell, y en este caso concreto narra las aventuras y desventuras de Babe, que es un cerdito huérfano, simpatiquísimo, que es comprado por el señor Hoggett, que lo interpreta James Cromwell, que es un ganadero a la vieja usanza, ¿no? Y entonces enseguida en la granja es adoptado por Fly, que es una perra collie que se ve que le cae simpático y se opone a su esposo, que es un perro fiero coli que se encarga de que cada animal cumpla su misión en la granja, y entonces le rompe el saque Babe, porque claro, el pobre Babe, que va con el lirio en la mano, pues descubre la dureza de la vida en la granja, claro. Y además descubre cuál es su trágico final, que es servir de segundo plato en la comida de Navidad de la familia Hoggett. Entonces de pronto todo da un giro inesperado, claro. Cuando el pequeño Babe demuestra ante la admiración de todos que tiene unas dotes innatas muy buenas como perro ovejero, el cerdito ovejero, es genial. A mí el planteamiento me encanta, o sea, como claro. Alegoría me parece precioso.
Sí, sí, hombre, ten en cuenta, Jero, que tú mismo has sido el que has anticipado que Babe, el cerdito valiente, fue un exitazo desde su estreno, cuidado ahí, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, fue la gran sorpresa de 1995, tuvo un éxito grande en el público, costó 30 millones, recaudó 8 veces más, 255 así, vale. Se ganó el favor de la crítica, porque claro, no estás habituado a una producción familiar que tenga tantos alicientes argumentales y visuales. En Rotten Tomatoes el 97% de las 70 críticas son positivas y le dan una nota de 8,26 sobre 10. Y luego se llevó unos cuantos premios, el Globo de Oro a la mejor película de comedia musical, el Oscar a los mejores efectos visuales y un montón de nominaciones, incluidos 6 a los Oscars. Mejor película, director, actor de reparto, James Cromwell, guion adaptado y dirección artística. Y su continuación tuvo mucho menos éxito, desde luego.
La verdad que sí. También he leído en algún sitio, Jero, que Babe, el cerdito valiente, pues que llegó a generar ciertas controversias, que había gente que no estaba muy de acuerdo con el argumento ni con la finalidad de la película.
Bueno, sobre todo, claro, esto no lo planteamos aquí en España, a lo mejor.
Con todo lo que comemos al cerdo, claro.
Claro. Pero al ser un cerdo que está prohibido como comida impura por los musulmanes, fue prohibida la película en Malasia, aunque luego, un año después, anularon la prohibición y se estrenó directamente en vídeo. Lo que fue divertido fue que en Estados Unidos, junto a la película, hubo toda una campaña de activistas que llenaron las salas de cine de Pasquines sobre los abusos de los cerdos en la vida real. En fin, un tema que está muy de moda también aquí en España, de las macrogranjas y todo esto.
Es verdad.
Y además, la película hizo que se multiplicara sobre todo entre los jóvenes el veganismo, lo vegetariano, toda esa reflexión sobre los derechos de los animales, que ahora también está muy de moda. De hecho, James Cromwell, el protagonista, no solo se convirtió en vegano tras esta película, sino que es que además organizó todos los años una cena vegetariana para personas sin hogar en Los Ángeles, uh-huh. Diciendo que hay que quitar esta opinión de que la Navidad es una carnicería y tal, en fin, es todo. Y luego además Cromwell puso voz a un documental que se llama Farm to Fridge, uh-huh. Que es un documental bastante duro sobre los derechos de los animales y los mataderos y tal, el infierno de los mataderos, ¿no? Y luego incluso fue arrestado este actor porque durante una manifestación contra la experimentación con gatos. Madre, o sea, es divertido, ¿no?
Es muy curioso, hombre. Da que pensar, es una película que te hace reflexionar y que pensar, pero yo no sé si es cierto que al principio Cromwell se negó incluso a interpretar al granjero Hoggett porque hablaba poco, decía que iba a tener poco protagonismo en la película.
Sí, 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 lo cuenta así. Dice, cuando le dije a mi amigo Charles Keating que me estaba pensando si aceptar el papel, me dijo, pero hombre, si te están regalando un viaje a Australia, porque se rodó en Australia.
Claro, bueno,
si la película es un bodrio, podrás echarle la culpa al cerdo, dijo. Claro. Su amigo era un cachondo, es un cerdo. Y el protagonista no eres tú, es el cerdo, cosa que es cierta. Y luego reconoció que Babe fue muy importante en su película, pero la verdad es que su interpretación, con muy pocas palabras, es magnífica. Y es muy importante en las escenas cumbre, y él mismo reconoció que gracias a ella tiene esa trayectoria profesional, con lo cual está muy agradecido a la película.
¿A ti te parece que Babe es una buena película desde el punto de vista fílmico o es una película de entretener y punto?
No, es muy brillante como parábola ecológica, además sobre la dignidad humana, la lucha por forjar el propio destino frente a cualquier prejuicio. Es una película súper moderna en ese sentido, o sea que además se encauza por la asunción de responsabilidades, no es nada escapista la película, ¿no? O sea que todo esto además con un por favor por delante, es todo un elogio, si te acuerdas, de la bondad y de la amabilidad en el trato, además está llena de guiños fílmicos, hechos con mucha inteligencia, con un humor genial, de modo que tiene gran calado, ¿no?
Claro.
O sea que ese planteamiento, que es muy difícil porque mezcla humor, drama, tragedia, aventura, crítica social, pues es estupendo porque gusta al público infantil y grupa, gusta a los adultos, y luego además la fluida puesta en escena es estupendo. El trabajo que hacen con animatronics, que era de la empresa del desaparecido Jim Henson. Los efectos visuales que esperó un poco Chris Noonan para que estuviesen desarrollados. De cómo hablan los animales es genial. Pues y genial, la última secuencia, que es en silencio, es antológica, en mi opinión.
¿El rodaje qué tal fue? Porque yo imagino que tendría también sus propias complicaciones, ¿no?
Bueno, fue regular sobre todo porque hubo tensiones entre George Miller, que era el productor, y el director Chris Noonan. Tardaron 18 meses de preproducción, 5 de rodaje y 12 de postproducción. Se filmó, como hemos dicho, en Nueva Gales, en Australia. Está narrada por un actor de allí, Roscoe Lee Brown. Se utilizó sobre todo una raza de cerdo, para el que sepa de esto, la Large White, que crece muy rápido, de modo que se utilizaron 48 lechones reales del tamaño requerido, entrenados por un tío llamado Carl Lewis Miller, que ya había entrenado a los animales de Beethoven y de Cujo. O sea que todos eran hembras, por cierto, porque claro, mostrar los genitales de los machos era un poco visible y quedaba muy feo en una película familiar. Esa es la razón, salieron 500 animales, entre cerdos, perros, gatos y tal. O sea, un follón de dirigir, genial, ¿no? O sea que... Pero bueno, luego se retocó todo con esa animación digital de los estudios Raymond Hughes y quedó muy bien. O sea, es una película realmente sensacional.
¿Tenemos algo que destacar de la banda sonora, Jero?
Pues mira, la música de Bay fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Melbourne y fue compuesta por un australiano, Nigel Westlake, que es un tío que ha hecho poco, también hizo la partitura de Miss Potter, que la hemos citado,
y la boda de Ali.
La boda de Ali, efectivamente. Sí. Y luego lo que es original es que usa versiones de músicas orquestales de compositores del siglo XIX, sobre todo de Gabriel Fauré y de Georges Bizet, y está muy bien actualizado con fusiones con temas más contemporáneos. Está muy bien, la disfraza muy bien. Y luego la canción, que se llama If I Had Words, si yo tuviera palabras, por letra de Jonathan Hodge, es una adaptación del movimiento maestoso de la Sinfonía de Órgano de Camille Saint-Saëns. Funciona que te mueres en los momentos cumbre. Es una gran película que la música además entra cuando tiene que entrar y te conmueve, te hace reír, te acompaña muy bien toda la acción.
Pues nada, ya nos has puesto deberes para este fin de semana. Ver de nuevo Babe, el cerdito valiente, que mucha gente desde los 90 seguro que no se ha vuelto a asomar a esta película. Yo te doy las gracias, Jero. Si te parece, el próximo jueves, la semana que viene, vienes por aquí a hablarnos un poquito de cine. ¿Te parece?
Aquí estaré, si Dios quiere. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de algún rebaño díscolo al que pueda ayudar amablemente a hacer lo que debe hacer, que es lo que hace el cerdito en la película. Por favor, ¿pueden entrar por esta puerta?
¡Qué grande! Gracias, Jero. Cuídate mucho. Un abrazo.
Adiós.
Seguimos en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
Hoy.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Bien, 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 bien.
Ayer disfruté muchísimo con la canción esta que nos pusiste de Madrid, ¿eh? ¡Jo!
Qué bonita, la de David Palomar.
Sí, qué bonita, sí, qué obra maestra, por favor.
Es que David es un artista magnífico, espléndido. Y como apareció en el programa este de Caminos del Flamenco, un programa muy bonito, que hasta las dos, pues dije, vamos a escuchar un día una cosita que yo había escuchado, eso que había hecho de Madrid.
Sí.
El Chotis de Madrid, con Pellizco, ¿no? Flamenco. Sí, está muy bien. Sí.
José Luis Perales.
Y cuéntame.
Vamos a analizar su forma de cantar.
Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido.
¿Tú te das cuenta lo alto que llega, lo bien que llega?
Sí, canta muy bien. Que era una cosa que él, hombre, utilizaba para componer. Hasta que Rafael Trabuchelli le dice, ¿por qué no cantas tú?
Sí. Claro. Trabuchelli le decía, pero deja ya de componer, ponte tú a cantar las canciones que haces para los demás, porque lo vas a hacer muy bien. Pero es que José Luis Perales musicales renegaba de él mismo, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, decía, no, no, yo no, ahí encogido, todo el día con la cara de asustado, porque además él lo cuenta. Y,
sí.
Y a mí me asusta, en fin, salir de vez en cuando por ahí, yo veo, abro la ventanilla, abro un poco la cortina, veo el público y digo, Dios mío, ahora tengo que salir, el pobre.
Un hombre tímido, un hombre muy sentido y aparte que él acogía muy bien las historias que diferentes artistas querían contar, que no eran capaces de componer una gran canción, pero que lo utilizaban a él para narrar su vida. Uh-huh. El caso de Isabel Pantoja, el discazo que hizo de Marinero de Luces.
Sí, él ha hecho dos discazos por encima de, además de los suyos, uh-huh. Él ha hecho dos discazos. Uno, Marinero de Luces, que es un disco conceptual de arriba a abajo, perfecto, perfecto. Con el gran trabajo de José Carlos, mi querido amigo, el productor, y luego el primero que le hizo a Rafael, que creó el Frente al Espejo. Eso es punto y aparte.
Obra maestra, la verdad que sí. Y luego, curiosamente, una de las cosas que le sorprenden a uno es que llega Carlos Herrera y dice, para mí la gran canción de José Luis Perales es esta llamada Abelín.
Abelín, sí. Es una maravilla.
Ya lo sé. Pero bueno, es una de tus rarezas porque nadie conocía la de Abelín, pero lanzas tú aquí, lanzas la piedra, oye, hay que tener en cuenta esta canción. Y es que está muy bien.
Está muy bien hecha, claro. Es maravillosa.
Y al caminar... Caminar.
Tú sabes que mi hija Carla ya se la sabe de memoria de todas las veces que la he puesto.
Ah, bueno, eso demuestra buen gusto de tu hija.
Qué bueno.
El tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros.
Pues hoy nos acordamos del gran José Luis Perales. La gente le quiere muchísimo, está en activo y yo soy muy partidario, Herrera, de que se le den los méritos, los honores y los reconocimientos en vida a los grandes autores y a los grandes músicos de nuestra España. Y creo que es fundamental, y el trabajo que hace José Luis a la hora de componer y de cantar lo hace por el bien común y me gusta mucho, y él defiende muy bien a Cuenca y a las gaviotas, que siempre las menciona.
Siempre. ¿Y ya has visto la serie Melódicos o todavía no?
No, no he tenido tiempo, Herrera, no he tenido tiempo, pero me la tengo que, lo tengo que ver, sí, lo tengo que ver.
Sí, son 4 episodios, está muy bien, ¿eh? Te gustará mucho.
Está apuntado y la disfrutaré. Mira que nos gusta Fleetwood Mac, ¿verdad?
Sí, unas épocas más que otras, pero sí.
Eso te iba a decir, estás como un poco desencantado ahora de los Fleetwood.
Bueno, no, pero depende quién sea el vocalista, ¿sabes? Que Fleetwood ha tenido tres vocalistas, si no me equivoco. Pues depende quién te guste más. Steve Nicks, tal vez.
Hombre, Steve Nicks es una de las grandes. Por ejemplo, en esta canción lo han hecho francamente bien, ¿no?
Sí.
Bueno, hoy nos apoyamos en la percha de que en 1977, hace 45 años, Peter Green, el que fuera el ex líder de los Fleetwood Mac, pues es condenado a ingresar en un psiquiátrico después de amenazar a su contable con una escopeta. Es que hay que decir que los Fleetwood Mac se ponían de drogas hasta arriba del todo y no gestionaban muy bien esos comportamientos, ¿eh?
Sí, bueno, fue una época en la que yo creo que hasta el pegamento y medio, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hay gente incluso que con el ketchup también le daban bien. Pero oye, esta canción y esta Stevie Nicks resultó ser todo un número uno y a día de hoy suena muy bien. Este disco suena francamente bien, la producción es magnífica, porque ellos siempre, los Fleetwood Mac, siempre han sido muy maniáticos a la hora de ir retocando las canciones para que tuviesen este sonido natural de la música, y eso es importante, ¿eh?
Sí, muy, está muy bien. Pero ya te digo, tiene días, ¿sabes? También Fleetwood Mac tiene algunos ladrillos importantes, ¿eh?
Bueno, yo he procurado siempre ponerte algunas canciones que son, yo creo, de las mejores. Hay un disco muy bueno de grandes éxitos, que es donde me estoy apoyando en el día de hoy, Herrera, y yo creo que estas canciones a mí me parecen magníficas. ¿Cuál es tu canción bodrio de Fleetwood Mac para ti?
Hay alguna en el disco Tusk, que es, no recuerdo el título, es que das paso por encima y digo, vaya, aquí os habéis lucido, ¿no? Que siendo un buen disco, Tusk,
sí.
Tusk, este, el Mordisco, es un disco razonablemente bueno. Pero hay dos o tres piezas que son, hijo mío, bueno, pero oye, todo buen escribano echa un borrón. Uh-huh. Pues que tú y yo no hacemos algún día programas que son para olvidar.
Pues sí, es lo que pasa. No, uno no puede estar todos los días con en el modo top. No se puede estar. Hoy también nos tenemos que acordar de Neil Sedaka. Sobre todo porque, fíjate, La Percha Donde Me Apoyo es que hace 12 años publicaba el disco The Music of My Life, donde interpretaba un montón de versiones de sus grandes canciones, pero buceando un poco en lo que es la historia de este hombre, del gran Neil Sedaka, a día de hoy esta canción sigue siendo una de las más importantes en la historia de la música. Este hombre siempre ha cantado muy bien y mantiene una voz maravillosa, ¿eh?
Sí, Neil Sedaka tiene buen gusto, y tiene tres o cuatro canciones que, oye, vale la pena. Efectivamente, O'Carroll, que se la dedicó a Carole King,
sí, exacto,
lo es. Carole King le contestó con una canción que se llama O'Neill. Quiero decir que un día se pueden poner las dos juntas, y es muy entretenido. Pero para mí la gran pieza, el gran acierto de Neil Sedaka es Laughter in the Rain. Que la tendrás por ahí.
No la tengo por aquí.
Vaya,
no,
pues es la gran canción de Neil Sedaka, ¿eh?
Me lo estoy aquí apuntando. El viernes vamos a hacer un poquito de recordatorio a Neil Sedaka con esta
también
canción.
También el Breaking Up Is Hard to Do. Es una buena pieza.
Sí.
Muy agradable. Pero trate el Laughter in the Rain, ¿eh?
Pues apuntado queda, Herrera. Y el próximo viernes nos damos un homenaje con Neil Sedaka.
Vale.
Habitas. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Surely die.
Pedro Sánchez se encuentra en una gira por Hispanoamérica con la que pretende consolidar su perfil internacional y convertir en objetivo prioritario de la presidencia española de la Unión Europea las relaciones con los países de la Comunidad de Pueblos Hispanos. En las primeras horas de su viaje a Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado de empresarios e inversionistas españoles, se ha presentado como un líder internacional comprometido a la defensa de Ucrania frente a la tiranía de Putin. Pero lo que no parece que tiene claro el presidente del gobierno español es que en un momento en el que crece la incertidumbre geopolítica mundial, Hispanoamérica está inmersa en un grave proceso de dinámicas desestabilizadoras de las instituciones democráticas debido al avance de gobiernos populistas amparado en no pocas ocasiones por indigenismos que alientan la hispanofobia. Una comunidad de países en la que China y Rusia tienen cada vez más influencia y en la que Podemos ha jugado un papel importante en la implantación de la nueva izquierda radical. radical. Convendría que Pedro Sánchez dejara bien claro a los empresarios que la acompañan cómo va a contribuir a la estabilidad política, económica y financiera de los países que visita, mientras alienta a las fuerzas políticas y a las ideologías que pretende acabar con el sistema capitalista y de mercado y con las raíces y vínculos profundos de una comunidad histórica de lengua, cultura y religión.
Son las 6 de la mañana.